Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, estamos aquí de nuevo en Redes Humanas. Hoy vamos a hablar con una persona que sobre todo es un emblema de Huelva. Tenemos a Luis Alfonso Morales, arquitecto y también es influencer. Vamos a conocer todo su recorrido y sobre todo el impacto que tienen los jóvenes y la sociedad. Y como él dice en sus vídeos, al futuro arquitectura te lo cuenta. Comenzamos. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Dani. Me ha presentado como emblema de Huelva, me cago en la mano. Al estrellato, ¿eh?
Hombre, hay que destacar a las figuras, ¿no?
Hombre, yo no me habría dicho emblema, pero bueno, si ustedes lo decís, yo con alegría lo acojo, desde luego.
Pues mira, es un placer tenerte aquí, Luis, porque la primera vez eso que pensé invitarte, digo, seguramente va a tardar en contestar, pero no. La verdad que me resultó muy curioso la rapidez con la que respondiste.
La verdad es que Instagram filtra algunos comentarios y los puedes gestionar y los puedes organizar entre como gente preferente, en plan gente que me imagino que conoces en persona, tal, luego un grupo general y luego otra gente que son como solicitudes. Me paseo bastante por solicitudes porque mucha gente nueva pues me comenta cosas interesantes o lo que sea, y siempre procuro estar en contacto con toda la gente. Es verdad que muchas veces pues no tengo tiempo material para contestar a todos todo el tiempo, pero si me hace una propuesta interesante o lo que sea, aunque siempre suelo bichearlos por encima. Y en esas me fijo y siempre, vamos, que aquí en Hispanidad Radio ya prácticamente es mi casa, vamos, que yo he venido ya, no sé, la primera vez que vine a la radio creo que ha sido aquí a Hispanidad Radio, a Huelva y sus pueblos creo que era, y esta no sé si es la quinta vez que vengo, cuarta, quinta, algo así, es decir, que le tengo cariño a Hispanidad Radio. En el momento en el que me lo dijiste dije, claro.
Pues mira, es un placer y eso, nos vamos a pensar, Luis, hacerte una tacita de esta platina de Hispanidad Radio, si igual lo aceptas, y bueno, cada vez que venga te traes tu tacita y
hombre,
encantado.
Yo casi la dejo aquí, ¿no? No, yo me la traigo.
Bueno, Luis, vamos a hacer un poco un recorrido para esas personas, esos oyentes que no te conocen.
Sí.
Por ejemplo, me gustaría preguntarte a nivel personal, uh-huh. Porque como arquitecto, ¿por qué elegiste, por ejemplo, la arquitectura, el mundo de la arquitectura?
Pues mira, yo de pequeño, mi padre es geólogo y trabaja en la universidad, así que mi padre es profesor, es doctor y es catedrático de la Universidad de Huelva por geología. Entonces yo de pequeño, muy de chico, quería ser geólogo tal, pero luego llegó un momento en el que por un tema de actitudes en el colegio, la psicóloga dijo como una lista de cosas que se me podían dar bien y dijo arquitectura tal, y yo en verdad hasta que no te metes no sabes la arquitectura lo que es, pero eso de diseñar casas y demás como que me llamó la atención y desde entonces se me metió en la cabeza, y a lo mejor con 9 o 10 años ya lo tuve claro, y yo no he sido de esa gente que tenía serias dudas antes de meterse en la universidad, qué carrera poner en el papel y tal. Yo lo tuve claro desde el primer momento, y desde entonces, bueno, no lo niego que ha habido momentos en los que he dudado, pero arrepentirme creo que no me he arrepentido nunca todavía.
Sí, como en todo inicio, todo tiene sus inicios más difíciles, pero luego te vas un poco cultivando de los objetivos que vas cumpliendo, de las cosas que van saliendo bien, y eso creo que es un poco lo que te hace acabar la carrera, que no es difícil, o sea, no es fácil.
Evidentemente, llega un momento en el que tú, esto es como, no me acuerdo ahora mismo el término psicológico que es, pero es como una máquina tragaperra, que ya le has echado tantas monedas que es más fácil echar la siguiente moneda que irte. Pues con la carrera, más o menos, yo la verdad que en la carrera, como tal, me llevó una gran decepción, porque la carrera no es para nada como yo esperaba, es muy difícil, pero por los motivos equivocados. Es difícil porque no está bien gestionada, porque está organizada de aquella manera, porque los profesores, siendo a lo mejor una asignatura en la que hay pues un grupo de evaluación y son varios profesores, a lo mejor se pelean entre ellos, y como tú eres, tu proyecto es el reflejo de tal profesor y tú lo odias, pues te voy a castigar con mala nota a ti, porque, es decir, hay mucho chanchullo. Y la carrera de arquitectura pienso que es muy difícil, pero muy difícil por los motivos incorrectos, sobre todo porque es una mezcla, es donde se unen, es una carrera que navega entre la racionalidad y las sensaciones. La racionalidad por la parte técnica, por más que en otros países dice que los arquitectos nada más que hacemos planito y dibujamos, te prometo que en España no. En España nos paseamos por todos los arquitectos de Europa, porque la arquitectura en Europa no tiene construcción, no tiene ingeniería, no tiene estructura, y en España sí. Es decir, que el arquitecto español es un arquitecto ingeniero, con mucha parte de ingeniería. Evidentemente no somos ingenieros, y hay cosas que nosotros no tenemos por qué dar, porque al final una casa no es una fábrica, pero tocamos de todos los palos, de todo entendemos bastante, y esa parte siempre se enfrenta a la parte de diseño, de inspiración, que como más artística, más del ser humano, y ahí entra el conflicto en unir, y cómo valoras una parte subjetiva con las asignaturas objetivas de matemática, de esto, eso es fácil, pero la parte subjetiva es muy difícil de valorar, y ya entra en temas, como te he dicho, de, bueno, pues de disputas de profesores, de que se nota a lo mejor que tu estilo de crear arquitectura pues va en contra de lo que el profesor considera que debería de ser. Y no por tema de que se vaya a caer la casa, que a lo mejor no se cae, sino porque, bueno, pues tú le das importancia a la naturaleza, por una cosa generacional, pues a la naturaleza, voy a este árbol, no lo quiero tirar, y a lo mejor el profesor dice, a mí el árbol me da igual, o cosas así, y es difícil por ese tipo de problemas gordos.
Sí, al final con el tema de las leyes o esos requisitos que te ponen, por ejemplo, a la hora de una construcción, tienes que tener todo medio, porque al final tienes una responsabilidad a la hora de hacer un plano y una construcción en un futuro. Por ejemplo, ahora que ha acabado la prueba de la universidad, hay muchos jóvenes que dicen, ¿qué puedo estudiar? Imagínate que hay un joven o una chica, lo que sea, una persona más mayor, que quiere estudiar la carrera de arquitectura, porque te ha visto, por ejemplo, en esos vídeos, ¿vale? ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, que se va a encontrar a la hora de estudiar esa carrera, o si le motivas a estudiarla?
Pues mira, es una pregunta muy interesante que en todas las entrevistas creo que no me han hecho todavía. Tuve la oportunidad hace unos meses de ir al Colegio Colón, a los hermanos maristas, a unas charlas que le hacían a los bachilleres, para saber, pues eso, en qué se basan las carreras que le gustan, qué preguntas nos arrojan a nosotros como profesionales, que estábamos allí unos pocos, pues de ingeniería, de tal. La charla era la parte de ingeniería y de la parte técnica de bachillerato. Y si alguien, ahora mismo, yo evidentemente ya hace pues 10 años que salí de la carrera, me he pegado palos por todos lados, pero lo principal que me gustaría que tuviera en mente es que le van a pedir muchas cosas que nadie de la carrera le va a enseñar. Le van a pedir a lo mejor en una asignatura que la entrega, que el trabajo sea un vídeo, que el trabajo sea una imagen de fotorrealista de un render, o que sea ahora mismo con la inteligencia artificial, porque esté hecho con una IA. Pero nadie, que sepa que nadie le va a enseñar cómo se hace un vídeo, cómo tal, se va a tener que buscar la vida por otros lados. Cuando yo entré, que era 2009, teníamos la fortuna de internet, había foros, tal. Ahora mismo está pues la inteligencia artificial, ChatGPT, que te puede ayudar mucho. Hay ahora mismo, en aquel momento apenas había, pero ahora está YouTube lleno de tutoriales para lo que sea, de cualquier cosa. Y que, sobre todo, que tengan en cuenta que arquitectura es una carrera que como que tiene muchos caminos posibles, que se bifurca y te puede coger un profesor bueno detrás de otro, y tengo amigos y compañeros que han empalmado un profesor bueno con otro y han pasado la carrera fantásticamente, han aprendido mucho, y puedes coger profesor malo sobre profesor malo, con profesor resentido, con profesor que no ha pisado la profesión nunca y es un arquitecto de despacho. Y que sale de la carrera con una mano delante y una detrás y que dice, pues en verdad no tengo ni puñetera idea. Que sepa que, bueno, pues que va a tener que enfrentarse a esa clase de problemas, y que sobre todo que es una carrera en la que va a tener mucha, mucha carga de trabajo, que se va a enfrentar a sobrellevar entregas de planos y de trabajos y de ese tipo de cosas, o de dibujos a mano grandes, con que al día siguiente tiene un examen, y a lo mejor es de la misma asignatura, que tiene una parte práctica y una parte teórica. Le va a echar muchas horas, y sobre todo también que sepa que se va a gastar, yo me imagino que ahora las entregas a lo mejor se dignan a hacerlas en PDF, pero yo me he gastado un dineral en plano porque valen un dinero, y entregas en planos, y para corregir en clase planos grandes, y cada plano vale yo no sé cuántos euros imprimirlo, y que sepa que es una carrera complicada, sacrificada, pero que tiene muchas, muchas ramas y muchísimas aplicaciones en la vida diaria. No solo el arquitecto que, como yo, que tengo un bufete, que tengo un estudio de arquitectura, que ejerzo la profesión de manera libre, sino que a lo mejor se puede meter a diseñar zapatos, que hay gente que, es decir, si tienes sensibilidad de diseño, te puedes meter donde tú quieras, y con una preparación como la de arquitectura, que sabes de materiales, de resistencia, de química, de física, de todo, seguramente encuentres hueco en muchísimos más sitios de los que tú te puedes pensar.
Sí, al final, una vez que acabas, tienes ese amplio abanico de lecciones a la hora de laborales, se puede decir. Uh-huh. Entonces, es una carrera que se puede decir que es muy completa. Es difícil, tiene muchísimos conocimientos, muchísimos trabajos, muchísimos proyectos, pero una vez que acaba, dice, bueno, ¿en qué me quiero enfocar? ¿Qué es lo que quiero realizar en un futuro? Y es lo que tú estás diciendo, te abre muchísimas puertas.
Sí, te abre puertas que quizás nunca te habías planteado que existían antes, que a lo mejor tú dices, bueno, arquitecto, diseñé una casa o diseñé tal, pero es que hay aplicaciones que ahora mismo yo no sé ni decirte porque son como muy específicas. Tengo, de hecho, un amigo, por ejemplo, mi amigo Juan Calagares, que hizo la carrera conmigo, buena persona para comérselo. Uh-huh. Pues terminó la carrera y a él le gustaba mucho la fotografía, y se ha hecho famoso en el mundo de la fotografía de arquitectura, y trabaja haciéndole las fotografías para revistas de arquitectura, para estudios de arquitectura que se quieren promocionar con buena fotografía de cuando han terminado un proyecto. Y ahora vive de eso, es decir, que eso en la carrera no se ha enseñado, era su afición, le ha aplicado los conocimientos que él traía, y ha salido una profesión que ni él mismo seguramente cuando entró la carrera ni se la habría imaginado siquiera.
Uh-huh. Pues mira, es importante saber que claro, eso, que al final puedes estudiar un término, una carrera, pero tienes un futuro muy abierto. Luis, como arquitecto que eres, o sea, tú vas por las casas, te vas fijando muchas veces en los cuartos de baño, por ejemplo, si te dice un amigo, una amiga, oye, he hecho una reforma.
Chú.
Dices, ¿le digo la verdad o le digo la mentira? ¿En qué te fijas, por ejemplo, cuando ves una reforma? A ver,
yo lo primero que me fijo es si las cosas están bien hechas. Ya luego el gusto de cada uno, que si eres más o menos hortera, si tienes...
Pero ¿eres sincero, por ejemplo, ahora tu opinión, Luis?
Si está bien terminadas las cosas, 100%.
¿Y si está mal?
Si esto es lo que te estoy diciendo, si la calidad de las cosas está de aquella manera, te lo voy a decir. Otra cosa es que el gusto sea más o menos de lo que yo considere, pero claro, es que por lo menos en nuestro estudio hacemos, para llegar a una solución de un cuarto de baño con ciertos azulejos, no sé qué, hacemos un estudio al cliente, le enseñamos fotografías de cuarto de baño con diferentes estilos, con diferentes colores, y él va guiándose y va aprendiendo. Entonces hay muchísimos estilos, hay estilos que a mí personalmente no me gustan, pero sé reconocer el buen gusto en el estilo que sea y sin problema, y también sé reconocer el mal gusto en cualquier estilo, porque eso es como la percha. tú puedes vestir en urbano y digo, es que de urbano este hombre va partiendo la pana. Y a lo mejor uno va vestido de traje de chaqueta y digo, qué mal combinado, porque ha mezclado el color de la chaqueta negro con el marrón chocolate, que no se puede, o con no sé cuánto. Es decir, que dentro de cada estilo hay como una especie de norma. Pero aún así, si están las cosas mal hechas, es lo primero que me fijo. Si las cosas tienen calidad, si el cuarto de baño tiene los azulejos bien alicatados, si está bien puesto, la calidad es lo primero para nosotros.
O sea, que es una persona muy observadora, se puede decir.
Por necesidad. Por vocación y por necesidad, claro.
Directamente. Luis, por ejemplo, habrás tenido muchísimos proyectos, muchísimos trabajos a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu profesión. Pero, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
Mi mayor reto ha sido a salir de la carrera. Yo creo que es una cosa con la que vamos lidiando con el tiempo, pero mi mayor reto es confiar en mí mismo. Porque cuando uno termina la carrera es muy consciente de todo lo que te falta por conocer. Sabes muchas cosas, pero también eres muy consciente, cuanto más aprendes de algo, más consciente eres de lo que te queda todavía por aprender. Entonces, cuando uno termina la carrera, sabe que, bueno, pues como me dijo un compañero y amigo, dijo, mira, a ti te han dado licencia para matar como a 007, pero tú no has cogido una pistola en tu vida. Entonces, con el tiempo, pues vas a un estudio, vas a otro, vas trabajando, te van dando responsabilidad poquito a poco y vas cogiendo cuerpo, vas cogiendo confianza. Y ese es uno de los mayores retos, decir, pues yo creo que todavía esto no lo he tocado. Y precisamente porque no me siento seguro en esto, me voy a meter y me voy a demostrar a mí mismo que soy capaz de hacer esto como el mejor. Y poquito a poco vamos haciéndolo. Todos los proyectos son un reto, todos los proyectos tienen una visión que no habíamos hecho antes, pero todos los proyectos nos demostramos una y otra vez que somos capaces de sacar para adelante lo que haga falta.
Sí, al final todos estos retos que muchas veces nos pasan son como objetivos que nos ponemos en la vida y que vamos cumpliendo y decimos, venga, este es el objetivo que tenemos que cumplir, pero para llegar a este objetivo, claro, tenemos que seguir este camino y estos obstáculos que nos llegan. Pero bueno, una vez que acabas con esos obstáculos, llega el objetivo tan esperado muchas veces.
Claro, es que al final esto es un proceso. Y todos estamos yo considero que todos estamos en un proceso. Yo llevo, pues eso, no sé cuántos años ya de experiencia en arquitectura, pero me quedan muchas cosas por aprender. Cuando tenga 20 años de experiencia en arquitectura, también me quedan muchas cosas por aprender, y porque conforme haya ido aprendiendo cosas, han salido cosas nuevas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, soy BIM manager, que me hice un máster, tal. Conforme van saliendo cosas nuevas, te vas dando cuenta de que tienes que atenderlas también, porque son tecnologías que te pueden ayudar en tu día a día. Pero ¿quién es capaz de decirme hoy en día todas las inteligencias artificiales que han salido que le pueden servir? Es que son tantas que no sé si soy capaz de exprimir una sola, y ChatGPT, que es la que tenemos más a mano. Entonces vamos aprendiendo continuamente y con eso nos vamos demostrando que, bueno, pues que somos capaces de hacer lo que sea. Y si no, porque por tiempo material, evidentemente, imposible abarcar todas las áreas del conocimiento, conocemos a muy buenos profesionales que colaboran con nosotros y que, pues, nos hacen un trabajo fenomenal, vamos, así que por ahí, sin problema.
Pues mira, genial. Luis, me gustaría ponerte un poco una tesitura, te voy a decir dos palabras, y me gustaría que dijeras una, y el por qué.
A ver.
¿Diseño o reforma? ¿Qué prefieres?
Pues complicado porque me parece que las dos van de la mano. A mí me parece que siempre diseño. El diseño me parece que es mucho más amplio. El diseño abarca reformas, el diseño abarca cualquier cosa. De hecho, este micrófono lo ha diseñado alguien. Todo, si lo piensas, vivimos rodeados de ideas que alguien tuvo alguna vez y que ha llevado a cabo. Estos cables, esta misma mesa, la silla en la que te sientas, alguien lo ha dibujado en un papel antes de que tú te sientes. Entonces me parece que diseño es una palabra como más potente.
Más potente. Por ejemplo, una vez que tú, eso hemos estado viendo, una vez que visitas un hogar, pero sí, ¿qué es lo que no puede faltar en un hogar? ¿Qué es esencial?
Pues mira, ahora mismo que estamos terminando el proyecto de una reforma, estuvimos charlando con la clienta, que también nos hizo una pregunta muy interesante, y le estuvimos explicando el proyecto, pero de manera ética, porque como que todos los diseños tienen unas ideas intrínsecas a las que le damos más o menos importancia, y entiendo que es un concepto un poco raro, pero voy a intentar explicarlo. Ahora mismo, por ejemplo, hay una pelea dentro del hogar, hay una pelea de importancia, ¿vale? Que hace unos años la importancia máxima la tenía la tele. La casa giraba alrededor de la televisión. El salón, la disposición entera del salón estaba subordinado a donde tú pusieras la tele. Es decir, el foco de atención de toda la casa era la tele. Y todo el mundo me puede entender porque es verdad, porque tú, lo primero que piensas en un salón es ¿dónde voy a poner la tele? ¿Dónde voy a poner el sofá? Y el sofá siempre va a venir determinado de dónde he puesto la tele para poner el sofá donde mejor se vea la tele. Uh-huh. Y ese es, ahora mismo se está enfrentando a la raíz de la arquitectura, que siempre ha sido y siempre será el fuego. La tele se está enfrentando al fuego. ¿Y por qué digo eso? Y es una cosa muy rara. Antes de la tele, antes de que la tele existiera, la gente se reunía alrededor del fuego, donde se cocinaba, donde se calentaba, donde tal. Y el fuego, de hecho, se llama hogar. De ahí viene la palabra hogar, del fuego. Y toda la casa, todo el hogar giraba alrededor del fuego. Hasta que se diseñó la cocina moderna y en la mitad del siglo pasado, y se relega el fuego a la cocina como si fuera una cadena de montaje, y se mete a la ama de casa, se la mete ahí dentro en la cocina con su cadena de montaje, con su fuego y tal. Entonces como que se separa, prácticamente a la misma vez se separa el fuego, se le da menos importancia al fuego y se le da más importancia a la televisión, que es la que ha sido la protagonista de nuestras casas desde los años 60 hasta ahora. Y ahora hay disputa. ¿Por qué? Porque la cocina se está rompiendo, y la cocina, poquito a poco, si tú te fijas en las reformas, cada vez se escucha menos el típico comentario de uy, vas a abrir la cocina y cuando haga sardina, señora, hago sardina si acaso una o ninguna vez en el año. No voy a vivir, no voy a estar condicionado a hacer sardina, y ese día pues me voy a un bar de Punta Umbría y me como la sardina en el chiringuito, tú sabes. Y ahora la cocina, que se está abriendo, se está volviendo a dar ese enfrentamiento de importancia entre lo que es la televisión y lo que es el fuego. ¿Y por qué? Porque ahora mismo mucha gente está buscando que la distribución de la cocina tenga una península o tenga una isla, que la cocina esté abierta al salón, que tenga como una parte en la que tú puedas estar cocinando, mirando para la gente, participando de una conversación, sin tener que estar encerrado y castigado mirando a la pared. Que la que está en la cocina es un castigo, mirando a la pared, con el fuego mirando a la pared. En nuestro diseño, ahora, vamos, y desde hace un tiempo, lo que estamos haciendo es convencer a la gente de que ponga los fogones, que ponga la vitrocerámica en esa isla mirando para el salón, y que pueda estar cocinando, hablando con la gente o viendo incluso la tele mientras está cocinando. Y ahora se está dando ese choque de importancia, porque en el momento en el que tú abres la cocina al salón, vas a ver que todo el mundo se aglutina alrededor de lo que tú estés cocinando. Si abres botellines de cerveza, o si sacas zumo, o si preparas un café, te vas a dar cuenta de que todo el mundo se pone alrededor tuya. Tú te pones en la cocina a gestionar cosas, a sacar las tazas, a no sé qué, no sé cuánto, y de pronto la cocina cobra vida, y de pronto otra vez el ser humano está alrededor del fuego, y la tele se queda allí a la distancia, abandonada. La sociabilidad humana tiene mucho que ver con eso, con el fuego, tiene que ver con la cercanía de la comida, con ayudarnos unos a otros. La tele nos ensimismó y nos hizo mirar hacia una pared, y creo que ahora está esa disputa.
Entonces, ¿se puede decir que la sociedad joven apuesta más por un salón abierto?
Sí, y la mayor también.
¿Menos o igual, crees, ahora?
No. Yo creo que la mentalidad está cambiando en la sociedad transversalmente. Que hay mucha gente que, o nos encontramos con muchas personas mayores, que nos viene y nos dice, pues mira, yo me voy a, como que se va a tirar a la piscina, porque yo llevo toda la vida, ta, 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 en la cocina, y yo la quiero abrir. Y además, sí, también tenemos proyectos en los que, si no la quiere abrir del todo, por lo que sea, por los humos, tal, que ahora mismo hay unos extractores maravillosos, que incluso hay extractores en la misma vitrocerámica, que chupa el vapor hacia adentro del mueble, que son fantásticos, y no te huele la casa a nada, aunque también te digo, lo más rico del mundo es que te huele la casa entera pucherito en enero, o me vas a decir tú que no.
A hierbabuena.
Ahí está, ahí está. Para mí es lo más rico del mundo. Es que luego me huele las cortinas y ya, pues a mí me gusta que me huela la casa a puchero, me da alegría y que huela el portal.
Si está rico, mejor después, ¿no?
Hombre, es que primero, ya te va, el olor ya te va diciendo, escúchame, que se viene a las 2 de la tarde, se viene la alegría. Entonces mucha gente está dando el paso de todas las edades. Los jóvenes estamos más convencidos por eso, porque ya siempre queremos, bueno, los jóvenes, yo me incluyo ya, yo tengo ya casi 34 años, pero bueno, ustedes me entendéis. Nosotros queremos poner un límite entre el estilo que llevaron nuestros padres y el que llevamos nosotros, pero es que ellos también quieren abrirse y quieren probar, tener una cocina abierta tal, y te digo, el que lo prueba no vuelve a cocina mirando por una pared. Eso te lo digo ya. Es como si te hubiera quitado una cadena y que llevas tanto tiempo puesta que ya no notabas el peso, y haces así, mueves el brazo y dices, hostia, qué ligero. Y ya si te la vuelven a poner, la vas a notar.
Totalmente, pero muchas veces es porque esas personas conservadoras, a la hora de tener sus ideas, claro, o sea, dices, yo, esta es mi idea y no la cambio. Pero sí es verdad que esa idea no la cambian por el miedo, por ejemplo, que tú dices, el miedo a que huela mal la casa, a que claro, pase cualquier cosa que no pueda controlar, o sea, algo perjudicial, por ejemplo, para el salón, para el bienestar del salón, por claro, el ruido. Entonces, sí, ¿cómo cambias esa idea?
Pues diciéndole la verdad, que es que va a cambiar su vida. Es que no estoy intentando vender un producto en el que yo no crea. Es que sé perfectamente que cualquiera que prueba la cocina abierta no va a volver atrás. Que tienes miedo de bueno, pues del olor, del esto. En un proyecto que terminamos hace un par de años, bueno, el año pasado más o menos, lo que hicimos fue rodear la cocina con unas cristaleras de suelo a techo, que eran unas puertas correderas que se recogían en una esquina, y tú, si no estabas cocinando, lo tenías todo abierto. La percepción del espacio, la sensación de lo grande que es tu casa, era infinitamente mejor y más grande, porque la sensación de amplitud va hasta donde te llegue la vista. Aunque haya una cristalera, si tu vista llega hasta el fondo de la cocina, te da la sensación de que has ganado muchos metros cuadrados más de los que tenías antes. Aunque tirando un tabique hayas ganado un cuarto de metro cuadrado nada más, pero tu percepción es que tu casa era gigantesca y tú no te habías dado cuenta. Una vez que tú eso se lo haces entender a una persona y le convences de que ha estado trabajando en una cocina castigada mirando para la pared y cocinando mirando para una pared, y luego no vuelve atrás.
Y guardando cacharros que no utiliza nunca, porque una de las cosas problemas que tenemos, los que tenemos la pared, que yo estoy escuchándote, estoy imaginándome en mi comedor con la pared esa abierta. ¿Dónde podemos poner toda esa chasca? Porque si tiramos una pared, que es donde tenemos muebles, donde colocamos las cosas, si tiramos esta pared, los muebles desaparecen. ¿Dónde ponemos todo eso?
Es que yo, por ejemplo, en mi casa no tengo muebles cerrados, que son como un volumen gordo que hace la cocina mucho más chica. Yo lo tengo abierto. Y las cosas que estoy utilizando siempre están limpias, porque la he utilizado antes de ayer o porque la he utilizado ayer. Lo único que coge polvo es lo que no...
Guardamos muchas cosas que nos sirven, que hay muchos cacharros que no utilizamos.
Yo tengo una olla que es un robot de cocina que le pone un colchón dentro y lo pongo en fotocasa.
Hombre, pienso también que la isla por la parte de abajo pues tiene sus cajoneras, claro, su espacio que puede aprovechar lo que tú pierdes en la pared, ¿no?
Ten en cuenta que hay muchas casas que tienen la pared y punto, que no tiene ninguna estantería ahí puesta, que a lo mejor tiene la cocina, ponemos la cocina, el mueble de arriba, y luego tenemos pues la isla o lo que sea, y la isla es como un cofre, es que un sarcófago, puedes meter una harta de cosas, y si no siempre te queda
incluso el fregadero y todo eso.
Claro, pero bueno, A ver, nosotros pensamos que también los utensilios de cocina diario pueden tener su belleza. Nosotros, yo en mi casa tengo una pequeña repisa para las especias y a mí me parece bonito ir a casa de alguien y decir, hostia, mira, tiene esta especia tal, y ves lo que utiliza en su día a día. Pero es lo que digo, si tu miedo es que el utensilio coja polvo, es que ese utensilio no lo necesitas en realidad, porque las ollas, las sartenes, las estoy utilizando todas las semanas, no le da tiempo a coger polvo, si están cada 2x3 en el fregadero. Si coge polvo, es síntoma de que en realidad está sobrando, ¿sabes?
Totalmente. Juan, te voy a hacer una pregunta. Yo creo que tú te mojes, ya que está aquí Luis. Tú eres de...
Yo le preguntaría presupuesto, ¿eh? Para mí.
¿Tú eres de las cocinas, por ejemplo, con salón o cocina individual?
Yo siempre me sueño. Lo que pasa que ya tú piensas que a lo mejor ya nos coge mayor y de hacer obra en casa, de tirar la pared. Pero a mí siempre pienso yo que yo, si yo tiro, que yo entro por la puerta y tengo la cocina a la derecha, tengo una puerta que me llega también al salón. Si yo tiro todo eso, es lo que decía él, ¿no? Sea grande, hay más espacio, parece más grande el piso. Así que yo creo que ganaría, y además más bonito y todas esas cosas. Pero bueno, te dice ya con la de donde vais ya, ¿no? Para hacer una tortilla por la noche.
Yo no me viene mucha gente también, bueno, mucha gente. Hay gente que dice, yo para la edad que tengo ya, ¿para qué? Coño, ¿y por qué no? Es que ya
te acomoda al final.
Pero ¿por qué te estás privando de un disfrute que tú anhelas? Porque ya te estás matando, coño. Yo ya me voy a morir.
Porque tú te sientes joven, ¿no? Yo cuando voy, por ejemplo, mi chiquillo Juanma, cuando fue a... que también estuvo en el León Ortega y tal, cuando ha comprado su piso, lo primero que ha hecho es tirarlo entero y reformarlo. Y la cocina, tal como te estoy comentando, cocina abierta al comedor, donde ven la tele, donde tiene la isla, donde se sienta uno por un lado por otro como si fuera una barra de un bar. En fin, una cosa preciosa, muy moderna, muy chula. Que eso sí, yo por tener la edad que tengo, no lo considero, lo considero que me gusta, ¿no? Que no, claro. Es por ser mayor, no me gusta, así que me encanta cómo tiene su piso, ¿no? Y eso me gustaría en el mío, pero ya digo, ¿dónde voy ya?
Pero eso de dónde voy tú ya
es conservador, Juan, es conservador.
No, pero es la típica mentalidad como del señor o la señora que lleva toda la vida con unas ganas terribles de hacer una carrera, de hacer bellas artes, y dice, yo para la edad que tengo, y para la edad que tengo te vas a prohibir. Que ¿por qué te prohíbe?
Disfrute,
ya te,
¿no?
que disfrute, pero ya te vas a matar. Es que se están poniendo fecha de defunción ya. Yo para la edad que tengo, pues tú, sí, ¿y tú qué sabes? Si vives hasta los 100 y pico de años, que hay gente por ahí que lleva 30 años diciendo que se va a morir el año que viene y no hay quien lo eche abajo.
Es verdad, sí, tienes toda la razón.
Luis, te vamos a tener que invitar otra vez. Te vamos a tener que invitar otra vez para ver si convences a Juan a que habrá cocina.
Luego hablamos, Juan.
Me estás convenciendo.
Yo te digo más o menos lo que hay hoy en día.
Bueno, Luis, vamos metiendo ahora un poco a nivel social. Y, por ejemplo, ¿por qué cree que no se construyen tantas viviendas de VPO? Por ejemplo, ¿qué puede ser beneficioso para esos jóvenes a la hora de encontrar una vivienda?
Por politiqueo, sencillamente. Las viviendas de VPO se dejaron de construir, se siguen haciendo, pero residualmente. Se dejaron de hacer en 2007. Con la crisis ya se cerró el chiringuito y se dijo, aquí ya VPO ninguna. Pero es que creo que como que a las administraciones les puede venir bien que la gente pague más impuestos pasando por la caja de las casas privadas, de la vivienda no pública, porque se pagan más impuestos. Entonces, y claro, y la vivienda pública es un gasto para el Estado. Al final creo que es la única, yo pienso que la vivienda pública es la única manera de reducir los precios de la vivienda. Que le salga un competidor al mercado privado, que no sea especulativo, que tenga unas condiciones para acceder a la vivienda justas para los jóvenes, para no sé qué, con los impuestos más bajos posibles, con cero margen de beneficio, y es la única competición real que tiene. Bueno, compiten entre ellos, en verdad, porque luego hay, si van a hacer una promoción de vivienda en el Nuevo Ensanche, van a hacer otra promoción de vivienda que son unas velas en el Agualón, no sé cuánto, están compitiendo entre ellas. pero están compitiendo bajo ciertas normas. Lo único que puede romper un poco la baraja es la vivienda pública, que eso, la vivienda pública no entra en marcos de la otra porque no tiene que tener un porcentaje de beneficio. Y tampoco se la puede vender a cualquiera, sin importar que tenga ya dos o tres casas, o que sea extranjero, o que sea de yo no sé dónde. Es decir, que yo pienso que es la única manera. ¿Por qué no se hace? Pues porque tenemos un déficit, me imagino. España tiene un más del 100% de deuda del Producto Interior Bruto. Tú hoy mismo, cada español hoy mismo, creo que tiene 38.000 euros de deuda pública encima. Aunque no lo parezca y parezca que estamos de muerte porque nos vamos a los bares y tal, esa deuda sigue creciendo día a día y no parece que vaya a bajar. ¿Por qué no se hacen pisos de VPO? Pues porque es un gasto público y, bueno, pues no parece que interese por el momento, que a mí me encantaría. A ver, yo como joven me encantaría que hubiera más VPO como hubo en 2007. Hasta la explosión del boom en 2008, había VPO que se hicieron por todas partes. Bueno, por todas partes, tú me entiendes, pero muchísimas VPO. ¿Y ya por qué no se hacen? Bueno, pues porque es más fácil decir vamos a regular los precios de tal en vez de vamos a construir vivienda pública para que cierto sector de la sociedad pueda acceder de manera justa. Es mucho más fácil vender una idea simple que una idea compleja.
Sí, al final es como se puede decir un libre mercado en las viviendas. Hace poco vino aquí un chico que trabajaba en una inmobiliaria. Uh-huh. Y decía, por ejemplo, oye, si yo vendo un piso a 120.000 euros y me dicen, no, lo pone a 150, pues yo lo quiero igualar, lo voy a poner a 150. Y eso es lo que ha pasado a día de hoy con los pisos. Por eso es la inflación de los pisos, que al final los jóvenes no pueden,
claro,
hacerse cargo de una vivienda.
Y es que, a ver, me gustaría aclarar una cosa, y es que ajustando la inflación y el precio de los pisos a la inflación, desde 2008 hasta hoy, los pisos se han encarecido un 10%. Desde 2008 hasta hoy. Bajaron hasta en 2013, creo que está el pico que tocó fondo. Desde 2013 hasta ahora está creciendo. Pero es que hay una cosa que es muy importante, y es que los euros cada vez valen menos. Que estamos en la cabeza de que los 180.000 euros tal, que los euros valen menos. Que antes un paquete de patatas fritas te lo compraba por 25 céntimos. Y ahora te ve tú el paquete, que da pena de verlo, que te traen, que están cuatro patatas flotando en el vacío, y cada te sale a 10 céntimos cada patata, porque los euros valen menos. No es que esté aparte, no es porque el precio de la vivienda esté subiendo, es que nuestro dinero vale menos. Y además es que está subiendo. Hay una cosa que cuando me preguntas, ¿está hoy en día el mercado como en 2008? Ni de coña, pero ni de coña. En 2008 se hacían pisos para revenderlo. No se hacían pisos para que nadie los comprara para vivir. Se hacían pisos para revender. Porque tú los comprabas en 2005 y los vendías en 2007 y valían yo no sé cuánto, y era un beneficio, era un negocio. Hoy en día la gente necesita los pisos para vivir. No porque lo vaya a comprar un chaval de Madrid y tal. Es tontería. Lo único que están haciendo, si acaso eso, es gente que lo pone en alquiler, y la mayoría son personas normales como tú y como yo, que tienen dos o tres pisitos, uno en Punta, uno en la sierra y tal, y lo ponen en alquiler para ganar como un sueldecito. No es un negocio. Entonces, que sepan que las casas hoy en día están caras porque nuestro dinero vale menos, porque los materiales están muy caros y porque no hay mano de obra.
¿Cómo está el precio de la reforma, ya que estoy interesado en eso?
El precio
de los albañiles, las empresas de construcción, ¿cómo ha subido también ese
pues
tema?
Mira,
el material,
¿no? desde el 2022, desde lo de Ucrania y eso para acá, ha pegado un subidón que no vea. Antes, a lo mejor, una reforma, pues por 30.000 euros un pisito normal te podía hacer una reformita bien. Hoy en día por 50, es decir, que ha subido bastante. Depende siempre de lo grande del piso y de las calidades. Si tú quieres un bate de oro, es raro. Normalmente no los bates de oro, los arquitectos los baremos, no los metemos por lo que sea. pero que sepa que también es que hay una crisis de mano de obra, porque ya los chavales han escarmentado, me imagino, y han dicho, yo la construcción, como se metió mi tío no sé quién, o como se metió mi padre en su momento, y se quedó en el paro durante no sé cuánto tiempo, yo no me voy a meter. Y hay profesionales que tienen a lo mejor 50 y tantos años, es decir, que dentro de poco, yo no sé quién va a repellar una pared, quién va a pintar, quién va a tal, porque no hay profesionales. Entonces, claro, los profesionales que tienes que pagar son profesionales que hay muy pocos, se pegan de tortas por contratarlo, y que tienen una experiencia y un bagaje acojonante que tienes que pagar. Es decir, lo normal antes que te hiciera la reforma chapucilla Manolín, que venía con cuatro chavalitos y te quedaba de aquella manera, te peleaba un poquito con él y le dejaba 500 euros a deber porque te ha quedado la puerta descorga. Y porque eran chavales y le pagaba de aquella manera y tal. Hoy en día solamente con años en la espalda. Claro. Es decir, que tú a esa gente no le puede torear. Entonces, pues también ha subido todo. Sí, también subes el salario mínimo, que a los chavalillos Manolín ya te van a cobrar lo mismo que uno con unos cuantos años de experiencia. Entonces, esto es una cosa de economía.
Lo que pasa es eso, que se sube la vivienda, a lo mejor es preferible reformarla, ponerla a tu gusto, ya aprovechar y vivir, seguir viviendo en ella, ¿no? Porque no puedes comprar,
claro,
otra vivienda quizás más grande, que quisieras cambiar de vivienda, pero ya no puedes, claro, como están los precios. Entonces,
estamos haciendo ropa vieja con la vivienda, en vez de hacer un plato nuevo de comida, pues hacer ropa vieja.
Eso es.
Lo vas adaptando todo.
Lo vas adaptando,
te gusta.
Escúchame, también te digo.
Siempre es más barato, ¿no?
Es lo más razonable y lo más lógico y lo más ecológico, porque los pisos de ahora, la mayoría, creo que el entre el 70 y el 80% de los pisos de España se han construido entre los 60 y los 70. Es decir, que ya están cumpliendo 50 años de edad. Los pisos con 50 años de edad requieren de un mantenimiento. Y si no se lo da, me temo, y aviso desde aquí, que de aquí a unos años, a esas comunidades de vecinos que no estén manteniendo adecuadamente sus viviendas, se van a empezar a caer de pronto desplomadas. Y ya ha pasado en Valencia, creo, hace unos meses, un año, se cayó una casa de pronto. En yo no sé dónde se cayó una casa de pronto. Va a dejar de ser noticia en algún momento, porque la gente, si no le echa dinero a las casas, no las revisa, no vamos un técnico a chequear que la casa esté en condiciones. Lo dejan ir. Es como la casa, al final, como si fuera
sobre todo las humedades, ¿no? Con estado de las lluvias, por mucho que tuvieras tú las paredes preparadas, al final entra, se cuela.
Lo que me preocupa a mí es los pilares, la estructura es realmente lo que a mí me preocupa, porque tú, bueno, puedes tener una tubería todavía de plomo de los años no catapú, bueno, pues vale, pues una tubería de plomo, pero claro, si tú tienes el pilar que está el hierro por dentro oxidado, que no les has hecho cuenta, y que lo que has estado haciendo de los últimos 20 años para acá es pintarlo una capa sobre otra cada vez que se oxida, pues llegará un momento en que no te quede hierro en el pilar, y esa casa no le va a quedar más remedio que desplomarse. Si tú coges un coche y lo tienes 50 años sin pasarle la ITV, que es lo que está pasando con la vivienda, y te lo llevas dándole kilómetros, ¿qué le va a pasar al coche? Porque en el momento menos pensado se te va a salir ardiendo, o se te va a apagar, o se te va a estropear, o se te va a gripar, o mil cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues se te estropea un coche en mitad de la carretera, pues pones los intermitentes y te para. Pero si se te desploma la vivienda, eso no hace gracia. Y me temo que falta mucho mantenimiento a algunas viviendas. Hay gente que tiene la casa impoluta y todos los vecinos, que pienso que son la mayoría. Pero creo que nos vamos a dar de bruces con un problema de aquí a unos años, y va a ser que ha habido comunidades de vecinos negligentes que no han mantenido bien sus edificaciones, y que de pronto pues empiezan a rajar y empiezan a colapsar, y si da tiempo, si acaso, saca la gente para afuera y se desploma.
Sí, Luis, pero al final eso es un poco también porque, claro, si todo sube, como hemos estado hablando antes, la gente dice, pues yo no tengo ahora dinero, por ejemplo, para meterme una reforma, por ejemplo, de vecinos. Cuando piden ese presupuesto, entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí y ya le meteremos mano. ¿Qué pasa? Que eso al final, con el tiempo, se va pasando, claro. Y es lo que suele pasar. Pero porque la gente cree que nunca va a pasar, como lo ven en Valencia o lo ven en China, dice, aquí en Huelva, aquí en no, la calle esta no va a pasar.
A mi casa no le va a pasar. Bueno, pues yo ya por la calle, como yo voy observando, porque no me queda otra, porque me gusta. Yo ya veo por la calle algunas casas que digo, madre mía, esta le queda poco, y que me quito de medio, que no cojo por esa calle, porque yo no sé cuándo va a ser. Lo mismo es a las 3 de la madrugada que cuando esté yo por debajo, y no paso por ahí, que yo le llevo viendo y digo, esta raja cada vez está más grande, esta raja cada vez está más grande, y nadie le echa cuenta, le echa cuenta. Lo que hay comunidades de vecinos que se les ha olvidado que los edificios tienen que pasar su inspección técnica de edificios, que es como la ITV, pero para los edificios. Lo que pasa es que como no te para, como a las casas no las va a parar un guardia en una rotonda, pues se dejan ir, como la eso es competencia del ayuntamiento, y como el ayuntamiento no manda inspecciones, uh-huh, a chequear que se tenga la ITE en regla, que se tiene que pasar cada 10 años, según el tiempo que tenga el edificio se tiene que pasar cada cierto tiempo, cada 10 años, cada esto, y se dejan, y a lo mejor una cosa que lo podías haber arreglado en su momento con muy poquita cosa, con muy poquito dinero, de pronto es un problema estructural que se ha ido contagiando como una enfermedad de una cosa a otra, y es siniestro total. Que dices tú, es más fácil montar un edificio nuevo que tirarlo.
Reformarlo, claro.
Eso pasa a la arquitectura también. Uh-huh. Entonces yo también lo aviso en redes todo lo que puedo. La gente que me echa cuenta, algunos, el año pasado por ejemplo, me pidieron algunas inspecciones técnicas y demás. Pero que sepan que se supone que es obligatorio, pero que ya no es que sea obligatorio, es que se te puede caer la casa encima, y si tiene de los años 80 todavía no, pero de los años 60 que hay unas hartas, vigilarlo, por favor, porque puede, ya no es porque me interese más o menos a mí que esto, es que
es por la seguridad al final.
Es que es seguridad. También tengo una guerra yo, que llevo años avisándolo y nadie me echa puñetera cuenta. En el estadio de recreativo, dando para el paseo de la ría, hay una escalera que tiene una pared con un desplome acojonante, y lleva años amenazando con que se va a caer, y la gente sigue aparcando los coches debajo, y está separada la pared, separada cada vez más de la estructura de la escalera, y se va a caer. No que diga, puede caerse, bueno, pues quizás, no, se va a caer, lo que no sé es cuándo, y la gente sigue aparcando debajo, y eso es, yo no sé de quién es competencia, si es del ayuntamiento, de Reque, yo no tengo ni idea, porque yo no sé el estadio de quién es propiedad, ni si eso pertenece a la acera, a la cosa pública o al mantenimiento público, no tengo ni idea. Pero que llevo años avisando, mira, esto está cada vez peor. Le pusieron un tordito a la raja. Yo no sé si ustedes sabéis dónde está. Le pusieron como una especie de tordito de propaganda de yo no sé qué que hay por allí, con unos tornillos. Pues claro, es que tú no puedes parar lo inevitable. Es como partirte una pierna y ponerte una tirita. Pues ha destrozado los tornillos con lo que estaba puesto y se ha soltado. Porque no puedes evitar que la pared se caiga ya. Es que tiene un desplome que yo no paso nunca por debajo. Y llevo años avisándolo por las redes sociales y nadie me echa cuenta.
Pues mira, yo ya que sé eso, igual, no vamos a intentar evitar pasar por allí.
Por favor, no paséis por debajo, ni aparquéis ni nada, porque un día va a dar las noticias y ustedes vais a decir, pues lo dijo Luis Alfonso aquí en Hispanidad Radio Tardía. Y lo llevo avisando ya desde hace por lo menos 2 o 3 años. Si alguien del ayuntamiento me está escuchando, por favor, lo estoy diciendo en serio, porque no quiero que le pase nada malo.
Que se tome medidas, claro.
Que ni a los coches de nadie, por supuesto, pero ni mucho menos a gente que pueda pasar por debajo. Que eso que mata a alguien. Que coge un chiquillo y le cae una pared entera de ladrillo encima y que lo destroza. Y aquí parece que las cosas dan igual.
Hasta que pasan, Luis.
Hasta que pasan.
Bueno, Luis, vamos metiendo ahora, antes de acabar la entrevista, un poco que nos comentes sobre tu cuenta Instagram de A Futura Arquitectura. Sí. ¿Cómo comenzó todo? Un pequeño resumen.
Pues comenzó con que yo tenía hambre. Estaba empezando. Yo sabía que Huelva necesitaba... Como que a Huelva le interesan mucho las cosas de Huelva, porque tenemos tan poco protagonismo en el acervo cultural español en general. Todo es tan madridista y todo es tan centralista.
Y no lo defendemos muchas veces cuando vamos por ahí.
Ahí está. Y de Andalucía a Sevilla, de Andalucía a Sevilla y de España en Madrid. Y si acaso Barcelona un poquitito, pero que aquí no pasa nada nunca, entonces cualquier cosa que se haga o que hagamos reivindicando lo nuestro, la gente se alegra y lo abraza. De hecho, ayer o antes de ayer salió una imagen de como si fuera el 13 Rue del Percebe, pero de aquí de personajes de Huerva, con Carolina Marín, Juan de los Cuartelillos, estaba unos personajes imitando el 13 Rue del Percebe, y lo he visto por 200 sitios diferentes. Porque a la gente de Huerva le gusta reivindicar lo suyo, porque necesitamos un refuerzo de identidad, de saber que no somos menos que nadie. No vamos chuleando, pero menos que nadie tampoco. Entonces, bueno, pues yo necesitaba visibilidad, porque estaba empezando, y porque llegó un momento en el que dije, mira, si no me entran tantos clientes, yo aquí no estoy para perder dinero, me meto a camionero, yo qué sé. Y hice un vídeo que tuvo mucha repercusión, del Muelle del Tinto, y en enero de 2023 a la gente le gustó, tuvo 18.000 visualizaciones en Instagram, y lo hice improvisado, allí mismo, improvisación total, y vi que había hueco y dije, pues mira, para que me conozca la gente, me hice una estrategia, me hice un plan y dije, pues a partir de ahora toda la semana me voy a hacer un vídeo de curiosidades de Huerva. Porque además, de Huerva, coño, otra cosa no, pero de arquitectura y de patrimonio de Huerva sí que sabía. Y desde entonces, pues, estuve un año y pico consecutivo a vídeo por semana. Uh-huh. Hasta prácticamente hoy.
Y, por ejemplo, ¿eso no te crea muchas veces cansancio mental, físico, a la hora de preparar esos vídeos?
Al 100%. Al principio, claro, tú tienes la ilusión, la gana de comer, de comer lo que sea, de que te venga gente de tal, pero es una carga, porque yo al final pienso que los vídeos ya lo tengo como más estandarizado, pero al principio era estudiar durante prácticamente toda la semana, sacar un guión, grabarlo el viernes por la tarde y montarlo el domingo por la mañana, para el lunes tenerlo listo. Entonces, echando horas, era prácticamente 8 horas a la semana, que era un día de trabajo. Mm. Un día de trabajo que salía de mi tiempo libre, porque yo también tenía, digo que estaba muerto de hambre, pero coño, yo en verdad tenía mis cosas, yo estaba trabajando también. Y un día de todos los fines de semana, imagínate un día de todos los fines de semana durante un año y pico, porque en verano también estuve haciéndolo. Un primo mío que es influencer me dijo, yo no pierdas el impulso, que luego te penaliza las redes sociales, que son muy puñeteras. Y dije, venga, pues lo hago. Y eso llega un momento en el que te tienes que tomar un descanso, porque es como ir al gimnasio de continuo todos los días. El cuerpo necesita reposo. Tiene que pasar por rachas de bajo entrenamiento, o por lo menos de entrenamiento más bajo.
Una pregunta yo quiero hacer, ¿no? Yo que también tengo activa las redes sociales, ¿no? ¿No creemos a lo mejor que somos muy pesados muchas veces por las redes sociales, y como tú has dicho, hay que descansar un poquito, alejarse un poquito para, no sé, parece que siempre salir nosotros, que se pata a ti, que se pata a las mismas cosas? ¿Puede ser pesado en ocasiones y se puede ir la gente?
El tema, yo considero que sí, considero que hay un límite de yo, que el tío más pesado, tío, está en todos lados, tal. Yo de hecho me centro en mi trabajo, saco un vídeo el lunes, y si acaso hago alguna historia de algo que me parezca a mí interesante, yo no estoy para contar mi vida, yo no estoy para decir que me partí una pierna, que la vida me va mejor o peor, o que comí en tal restaurante. Yo creo que a la gente eso no le importa, y yo tampoco estoy para incrementar.
Pues te voy a decir una cosa, yo cuando pongo cosas de mi gatito, a la gente le importa.
Bueno, los gatos son la religión.
Y mezclo lo que es la radio, mi programa, todo
lo funciona,
esto.
Lo funciona.
Lo funciona todo, ¿verdad? Con mi vida personal, ¿no? En el Facebook, que es donde yo más participo, ¿no? Y sí que noto que cuando pones algo más personal, sí interactúa más la gente.
Claro, pero yo estoy en contra de, bueno, a ver, el tema de las redes sociales, yo para empezar me gustaría decir que si yo no las necesitara para mi trabajo o las disfrutara haciendo algo interesante, yo en verdad me las podría quitar perfectamente. Durante la pandemia o después de la pandemia estuve pues, 4 o 5 meses sin redes sociales, y os prometo que es como la cadena que os dije antes, que lleváis una cadena de la que no sois consciente ya del peso, esa liberación de no tener, de que no te joda el día que tú estés trabajando y no sé quién esté en la playa, o son pequeñas, a ver, no te arruina el día tampoco, pero son pequeñas putadillas, son pequeñas cosas que te incrementan la competición interna que tú llevas con el resto de tu entorno. Uh-huh. Y creo que eso es nocivo. Yo no estoy en redes sociales para eso.
Pero no es importante, ya es tu vida en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros, o por lo menos yo, mi persona, que tengo 61 tacos ya, ¿no?
Sí.
No existían redes sociales antiguamente. Lo que hacíamos en la radio, ¿no? Hacíamos programas de radio. Y era muy, muy constante, ¿no? El estar en las calles, retransmisiones, directo, para allá, para acá. Uh-huh. Al final me hicieron Rey Mago, nos dieron la medalla de Huelva. En fin, que la radio, lo que tú has dicho, ¿no? Tiene su importancia ya después. Pero llega ya el momento... que a dónde voy, ¿no? Hemos tenido mucha audiencia. Yo he estado retransmitiendo los partidos de Recre. Fue una cantidad. A mí no me ha dado, no me ha generado dinero eso, ¿no? Pero sí que ha generado, pues, eso, ¿no? La visión que tiene la gente de la emisora, ¿no? De la actividad, de las claro. cosas que hace, ¿no? Pero al final, en ti no generas nada. No tienes nada de el tema económico.
Lo entiendo.
¿Entiendes?
Sí, que... a mí tampoco me ha dado las redes sociales. A mí me gente me ha llegado a preguntar, bueno, pero te habrá dado dinero. A mí,
no,
pero
dinero no, genera eso, que somos muy buenos, que tenemos muchas cosas, que tenemos mucha actividad, que incluso las instituciones nos tomen en serio, que eso también es importante, pero después no genera nada económico, ¿no? Que con el lote de currado a lo mejor que te dan, ¿no?
Sí. Pero sí es verdad que siempre tienes que estar activo. De una manera o de otra, siempre te tienen que ver. Porque si tú desapareces totalmente, a la hora de recuperar, decir, ah, pero este sigue todavía trabajando, o este sigue haciendo todavía este programa, es que te cuesta más después.
Es que estar en el imaginario popular es una cosa de continuo. Si no funcionara, no se gastaría Coca-Cola todos los años la millonada que se gasta en publicidad. Se lo gasta porque funciona. Y porque la gente va a su vida diaria y se olvida de ti en un santiamén, en un momento. Pero yo no he ganado, es decir, yo no he ganado ni un céntimo con las visualizaciones. Yo soy un pez muy pequeñito, quiero decir, en el universo de las redes sociales, en el que hay gente con millones y millones de seguidores. Yo tengo 20.000 entre todas las redes sociales. Lo que pasa es que lo tengo muy localizado en Huelva. La gente me reconoce por la calle. Voy a... El otro día a lo mejor me llama uno de esto de una inmobiliaria a la puerta de mi casa. Y me dice, ¿tú quieres vender tu casa? No sé qué. Y digo, sí, hombre, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo para comprarme otra casa? ¿Dónde vivo? En el carrito del niño, no sé cuánto. Y la compañera dice, hombre, tú eres de Futura Arquitectura, tal. Y digo, sí, me ha cogido. Y me reconocen por todos lados, pero porque mi público es muy de nicho, está muy localizado en un sitio, pero yo soy un pez muy pequeñito. A mí no me ha dado las redes sociales, no me ha dado ni un céntimo. Y aun habiéndome posibilitado poner como una especie de botón de donaciones, no lo he puesto, porque me interesa que la gente sepa que yo lo hago porque me gusta el contenido que creo, y segundo, porque me gusta crear una comunidad que le guste las curiosidades de Huelva. Yo no estoy por limosna. Yo estoy primero para que la gente reconozca mi estudio, reconozca mi trabajo y que reconozca el valor que puedo aportarle a que su cocina le mejore la vida, a ese tipo de cosas. Yo no estoy para que un vídeo me produzca dinero. Yo hago publicidad de mí mismo. Y si en algún momento alguna empresa o algo me ha dicho, pues, de colaborar o de hacer publicidad para alguien, la ignoro, porque yo los vídeos no los quiero hacer promocionales de marisquería fulanito, que pinto yo haciendo publicidad de tal, o de McDonald's, o de una hamburguesería, o de no sé cuánto. Yo, mi publicidad me la hago yo de mí mismo y de mi estudio. Dime.
Nada, Luis, quiero decirte que eso, que estamos llegando aquí al final del programa. Se nos ha pasado volando la hora, ¿eh? Yo me he dado cuenta, mira el reloj y digo, madre mía, ya ha pasado la hora.
Sí.
Que nada, quiero agradecerte, Luis, el venir aquí a Redes Humanas, a Hispanidad Radio, que te invitaremos más veces para, porque tengo muchas preguntas más que
yo encantado, si yo lo he dicho también en los otros programas, cuando os apetezca y nos cuadra, pues me llamáis y volvemos para acá y hablamos de otras cosillas.
Estamos en contacto, Luis. Antes de despedirnos, quiero que digas tu frase de todos los vídeos que seguramente la gente está esperando escuchar.
Pues al futuro arquitectura te lo ha contado.
Pues nada, queridos oyentes, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dando voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.